Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Desde hace tiempo hay preocupación en Canarias por el aumento poblacional sin precedentes que venimos padeciendo y las consecuencias a nivel de sobrecarga de determinadas infraestructuras que esta situación produce. Casi nos hemos acostumbrado al colapso de autopistas y hospitales y lamentablemente también a la falta de vivienda, pero un nuevo problema surge por esta explosión demográfica que sufrimos y es el de la falta de efectivos de los cuerpos y fuerzas policiales para mantener la seguridad en unas islas donde la actividad turística atrae a millones de visitantes cada año. Esta situación ha llevado a la Federación Canaria de Islas, a la FECAI, a solicitar medidas urgentes al delegado del gobierno y al ministro del Interior Grande Marlaska, a los que en primera instancia ya se ha pedido un informe de las ratios exactas por isla de la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil en función de la población de cada una. Así lo ha desvelado la presidenta de turno de la FECAI, Rosa Dávila.
Nosotros queremos saber el ratio que existe en la actualidad, no solamente teniendo en cuenta los residentes que se han ido incrementando en Canarias, sino también el número de turistas y, por otro lado, la situación actual que viven las islas derivado del fenómeno migratorio.
Desde la FECAI se siente que es fundamental contar con los efectivos necesarios para garantizar la seguridad de la población ya, en el presente y en el futuro.
Es, por lo tanto, para nosotros absolutamente necesario generar una sensación de seguridad en la población y creemos que el catálogo que tiene en este momento cada una de las islas no es suficiente para poder atender a las distintas circunstancias que se están dando en todas las islas.
Para muestra podemos poner varios botones, por ejemplo, los niveles de inseguridad que a veces se ven en zonas determinadas del sur de Tenerife, le hace puntos como Las Verónicas, por ejemplo, en el municipio de Arona, pero uno especialmente también, un caso particular, el de la isla de Fuerteventura. Ahí ha aumentado su población en un 75% en los últimos 20 años. Reparen, 75% más de población en 20 años, y no se ha reforzado debidamente las dotaciones de Policía Nacional y Guardia Civil, con un incremento de la inseguridad que desde hace tiempo vienen denunciando colectivos ciudadanos en zonas turísticas como Corralejo o Morrojable. 18 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Sí, tomamos claves informativas que nos dejan la mañana hasta ahora, lo hacemos de la mano de nuestro compañero Tony Cerdá. Hola, Tony, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Sin dejar Canarias, echamos una mirada a lo que pasa afuera porque las consecuencias podemos notarlas en nuestro territorio. Los primeros pasos de su segundo mandato, Donald Trump, ya lo sabes, ha comenzado a instaurar una dura política arancelaria. En los últimos días ha anunciado aranceles del 25% a la importación de aluminio y acero. Esto afecta naturalmente a algunos de los principales exportadores de Europa, Alemania, por ejemplo, y golpea todavía más a su economía. A Canarias de momento, de manera directa, no nos toca demasiado, pero sí indirectamente, porque recuerda que los alemanes son uno de nuestros principales consumidores de turismo. José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios.
Los efectos que puede tener a determinados productos que se venden en Estados Unidos, hay vinos, hay algunos productos que se exportan, pero en términos de valores absolutos son muy pequeñas cantidades, ¿no? No tiene un efecto impactante en nuestra economía, ¿no? Sí puede afectar de una forma indirecta a lo que afecta a nuestros clientes, ¿no? Y como decía antes, si lo que exportamos es turismo, que son 24 mil millones de euros, ¿no?, aproximadamente el gasto turístico, pues está claro que tenemos que tener cuidado con lo que afecta a países que son clientes nuestros y se pueden ver afectados.
Los centros veterinarios de Canarias cierran hoy, además, sus puertas de 11 a 12 de la mañana. Es un paro simbólico para protestar contra el nuevo sistema informático de control de prescripciones de antibióticos, PresVet. Denuncian que este modelo, que está en vigor desde comienzos de año, impone una burocracia excesiva, que está por encima del criterio facultativo de los veterinarios y que les limita la capacidad para ejercer su profesión de manera eficaz. Piden, entre otras cosas, poder distribuir y vender medicamentos sin prescripción, así como aquellos que sí lo requieren bajo su atención clínica.
Dicho Real Decreto nos limita el acceso a ciertos medicamentos, ¿vale? En este caso, antibióticos veterinarios, y pone en tela de juicio nuestro criterio clínico. Además, no podremos utilizar antibióticos en aquel animal que no tenga un microchip. Un animal abandonado que sea llevado a nuestra clínica, no vamos a poder ponerle un antibiótico según dicho Real Decreto, aunque nuestro código deontológico nos obliga a atender, a hacer mucho más labores administrativas, porque tenemos que subir todos los medicamentos o todos los antibióticos a una plataforma para que ellos nos controlen y nos digan si están bien hechos o bien usados o no.
Escuchábamos al veterinario Sergio Villalobos. Y en las últimas horas hemos conocido la intención del Ministerio del Interior de cerrar, de clausurar, de disolver el grupo de reserva y seguridad número 8 de Canarias, que está situado aquí en Tenerife. Este grupo pertenece a la Guardia Civil y ha prestado colaboración en materia de protección civil en casos de grave riesgo, catástrofes o calamidad pública como los incendios de Canarias o las crisis vulcanológicas en las islas de El Hierro y La Palma, pero también búsqueda de desaparecidos y para neutralizar amenazas terroristas. Antonio Ferrandis es delegado de la Asociación Oficial de Oficiales en Canarias, confirmaba que la decisión se está llevando en secreto desde Madrid, pero la principal causa que entienden es que debido a la ampliación del aeropuerto de Los Rodeos no quieren invertir en montar un cuartel en otro sitio, pese a tener ofrecimiento de terrenos en Arafo, Güímar y Candelaria.
De que hay unos terrenos disponibles ofrecidos por las corporaciones locales de Arafo, Candelaria y Güímar, porque están en el polígono de Güímar, para la construcción del acuartelamiento. Y existe un proyecto. El problema es el presupuesto. Se ve que desde Madrid han dicho que el presupuesto para esto no puede ser y que es mejor disolverlo.
Y acabó, Guillermo. Hoy se celebra la segunda fase del concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. A partir de las 8:30 de la tarde se podrá disfrutar de la actuación de Irónicos, Desatadas, Tiralenguas, Zetas, Trabachones, Jocicudas, Trapaseros y Triquitraques.
Hablaremos después, por supuesto, de lo ocurrido ayer en esa primera fase en el recinto internacional de ferias y congresos de Santa Cruz de Tenerife. 10:12. Las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Recuerda que tú siempre tienes un papel protagonista en estos programas. 6-10-10-80-11, nuestra central de WhatsApp abierta ya para ti, para que interactúes en tiempo real con nosotros. Queremos conocer tus opiniones, tus impresiones, tus sugerencias. 6-10-10-80-11 es el número de nuestra central de WhatsApp. Recuerda que también puedes interactuar las 24 horas del día en las redes sociales. En Instagram somos Cope Canarias, en Facebook somos Cope Canarias también, y en X somos @CopeCanarias y @Cope-Tenerife. Y no te olvides que en la web, en cope.es, tienes la mejor información. Nos buscas en emisoras Tenerife y tendrás la mejor plataforma de información a nivel regional de toda Canarias. Mucho que contarte de aquí hasta las 12 del mediodía. Hay que hablar de economía, hay que hablar de educación, hay que hablar de algunas cosas que están pasando en la Laguna, en la Orotava, en el sur de Tenerife. Todo ello en la hora y 45 minutos de radio que tenemos por delante, siempre contigo.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial para sorprender a tu pareja en San Valentín. Vive ese San Valentín en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo, gira a tu alrededor.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las cenas ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus cenas ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 12 de febrero, 500 gramos de fresas a 2,95 euros. Y paca ahorro Pantén a 8,95 euros. Recuerda, solo hasta el 12 de febrero. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 17 minutos es nuestra noticia del día. Nos toca el bolsillo a todos. Miren, uno de cada tres hogares canarios considera que su situación económica ha empeorado, tal y como se recoge en el índice de confianza del consumidor que ha elaborado, que elabora secuencialmente el Instituto Canario de Estadística, el ISTAT. Son datos del cuarto trimestre de 2024. En concreto, el 34% de las personas encuestadas declaró que la situación económica en sus hogares había empeorado en los últimos 6 meses. El 54,8 dijo que era igual y el 11,2 que había mejorado. Bueno, realmente esto va peor. ¿La situación económica de las familias canarias va a peor o no va a peor? Yo me he acordado, por ejemplo, de las familias numerosas, que seguramente son las que más sufren este tipo de cambios, ¿no? Paula Cabrera Mesa es presidenta de la Asociación Más de Dos de Familias Numerosas de Canarias. Paula, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, y espero que ustedes bien también, a pesar de estos datos. ¿Se sienten identificados con estos datos? ¿Ustedes lo han notado, Paula?
Sí, bueno, nosotros llevamos desde hace ya, más o menos desde el 23, reivindicando al Congreso de los Diputados la precariedad en la que se encuentran las familias numerosas, no solo de Canarias, sino de toda España.
Sí.
Pero sí es verdad que nosotros, en nuestro caso, como, digamos, ultraperiféricos, date cuenta que tanto la cesta de la compra como... muchísimos factores, hipoteca, alquileres, nos han aumentado muchísimo. Uh-huh. Entonces, claro, imagínate, la familia, si una familia normal no puede ser optimista, nosotros menos todavía, porque nuestro gasto en muchas ocasiones se duplica, se triplica y se cuadriplica. Uh-huh. Entonces, es muy complicado poder abordar la economía familiar y tener una previsión estable.
Hoy en día habría que darles un premio a ustedes, digamos, por sacar adelante un hogar con una familia con 3, 4, 5, 6 hijos, tal y como está la situación.
Hombre, a nosotros no nos gusta hablar de darnos premios por aumentar la natalidad en España, y mucho menos en Canarias, pero sí es verdad que si les pedimos a todas las partes implicadas que se acuerden de nosotros un poquito más, porque... Mm. No solo no nos dan premios, sino que tampoco nos dan facilidades, ni se nos facilita en muchas ocasiones, ni se nos da prioridad, teniendo en cuenta que posiblemente esos niños y niñas que estamos criando a día de hoy, que estamos educando, sean el futuro del mañana.
Mm. Estos datos, la verdad, que dejan algunos perfiles curiosos, por ejemplo, ¿no? Y nos dicen que en el sur de Tenerife, en general la isla de Gran Canaria y en La Palma, son donde hay una percepción de que la cosa ha empeorado más. No sé si coincides un poco con este análisis. Sí. Los más positivistas son los de Hierro, que dicen que bueno, que no lo ven tan negro. Pero sur de Tenerife, Gran Canaria, especialmente el norte, La Palma, son los que peor ven la cosa, Paula.
Bueno, es que nosotros podemos ser más pesimistas, puesto que precisamente esas islas que tú me estás contando, son las que más problemas tienen para acceso a vivienda, ¿vale? Quizás también el hecho de poder alquilar cuando un piso que a lo mejor en su momento de 3 habitaciones se encontraba en 900 euros, ahora ha subido a 1.500 euros. Entonces, claro, es que es difícil ser optimista, porque la situación para nosotros no está siendo fácil.
En el caso, por ejemplo, de ustedes, una familia, pues no sé, numerosa con 4 hijos, vamos a poner, por ejemplo, ¿cuál es un presupuesto medio dedicado a la cesta de la compra mensualmente, Paula?
Bueno, todo depende de cada familia, ¿vale? Pero más o menos, según la Federación Española de Familias Numerosas, el destino a comida es en torno a unos 500 euros.
500.
Pero depende del número.
Sí.
Pero yo soy más pesimista aún y pienso que aquí en Canarias podemos rondar en torno a unos 800 euros.
¿800 euros?
Puesto que no es, sí, nuestra cesta aquí es mucho más cara que en Península. O sea, nosotros tenemos distintas especificidades que son muy diferentes al territorio nacional.
Estamos hablando de 800 euros, por ejemplo, una familia que con 4 niños a lo mejor, o con cuántos hijos.
Sí, con cuatro niños. Y hay que tener en cuenta la situación de cada familia. Muy pocas familias son las que los dos están trabajando o tienen un empleo estable. A lo mejor una de ellas está de baja, a lo mejor una de ellas se encuentra en excedencia para poder cuidar a los hijos. Entonces, claro, si todo esto le suma que una familia que necesita un piso más grande porque le viene su tercer, cuarto hijo y ya no tienen habitaciones en donde residen, tienen una renta a lo mejor realizada hace 4 o 5 años y ahora tienen que mudarse, imagínate lo que les ha subido el alquiler.
Claro, es que
lo que les ha subido la vivienda.
A ver, eso nos lleva a un debate mucho más amplio y de mucho más
grande,
calado,
sí, por
¿no?
supuesto.
Quiero decir, que es el descenso,
exacto,
efectivamente, como te decías, de la natalidad en Canarias, porque ¿qué pareja joven hoy se plantea realmente o tiene recursos económicos en Canarias para plantearse tener 4 o 5 hijos? Es que parece una misión imposible hoy en día.
Es una misión imposible y, de hecho, ese es el gran factor que desanima a las parejas jóvenes, que lo que les propicia es a plantearse o no tener hijos o quedarse con uno, ¿vale? Porque realmente afrontar un proyecto de vida con varios hijos es complicado. Todo eso no estamos contando ni siquiera la educación.
Claro.
Ahora recién con el tema del transporte, que tenemos beneficios para el transporte público, pero bueno, eso siempre y cuando los hijos sean autónomos. Pero un hijo menor de 14 años ni se te ocurre ponerlo en una guagua para que vaya a su centro escolar. Tampoco hay incentivos para el transporte escolar, eso se debería también plantear, pero bueno.
¿Tú a las familias que sí tienen unos recursos económicos medios, digamos, le recomendarías desde tu experiencia esa experiencia de ser padre o madre de familia numerosa?
Hombre, yo no te puedo decir otra cosa porque yo soy madre de 4. Yo a todo el mundo te recomiendo ser familia numerosa. Los valores con los que esos niños crecen y la sabiduría que tendrán el día de mañana, eso es incalculable. Yo a todo el mundo le recomiendo ser. Yo provengo de una familia numerosa.
Sí.
Me tomé como proyecto de vida tener otra y la tengo, y espero que mis hijas el día de mañana, que siguen en la misma onda, también quieran ser familia numerosa.
¿Podríamos decir que ser familia numerosa es lo más bonito que te ha pasado en la vida, Paula?
Por supuesto, eso no tiene duda ninguna, con sus sacrificios, sus pérdidas, pero obviamente los beneficios son infinitos.
Compensa, digamos.
No te puedo decir otra cosa.
Sí. Compensa a pesar de todo lo que estamos hablando, de tener que volverte loca para la compra de los niños, para la educación, para todo, para organizar una casa. Es decir, compensa todo eso.
Compensa, siempre. Siempre. Es un proyecto de vida. Es un proyecto de vida ilusionante y obviamente satisfactorio. Yo lo recomiendo siempre.
Bueno, ahora lo que hace falta es poner las bases para que muchas familias puedan hacerlo y sobre todo para que muchos jóvenes canarios que se plantean ese proyecto de vida pues puedan llegar a ese objetivo, que eso es lo verdaderamente complicado, las circunstancias socioeconómicas que se dan en Canarias y que son el motivo un poco de esta entrevista y estos datos del ISTAC y que nos dicen que una de cada tres familias lo ve muy complicado, Paula, ¿eh?
Así es. Catalogar correctamente a los jóvenes en su edad, me refiero. Una persona de 43 años es joven todavía. Y como sabemos todos, la natalidad se está postergando por la inserción de la mujer en el mercado laboral, los proyectos laborales que tienen. Y yo creo que las facilidades siempre se tienen que dar, tengas la edad que tengas, porque es necesario nutrir a esta sociedad de infantes y tener un futuro de gente capaz y poblada, ¿vale? Pero es verdad que sí, que hay que incentivar, hay que ayudar y hay que premiar considerablemente a la gente que desea crear una sociedad mejor y más amplia.
Sí, pero como tú dices, hoy en día esa labor de conciliación es otro factor a tener en cuenta, quiero decir, porque una familia puede tener esos recursos, efectivamente, para tener a lo mejor cuatro hijos como tú, pero la labor de conciliación familiar es una misión imposible, a lo mejor si esa madre trabaja y ese padre trabaja, ¿no?
Sí, sí, o sea, yo creo que todas las madres y todos los padres de familia numerosa empezamos de un punto cero, que no necesariamente sea una situación acomodada, ¿vale? Y con trabajo y esfuerzo va sacando todo para adelante. O sea, no necesariamente partes con... Yo fui madre con 25 años, estaba recién salida de la carrera, no tenía trabajo, pero aposté por la familia. O sea, no estamos diciendo que sea fácil en absoluto, pero bueno, también nuestros padres lo hicieron así.
Claro.
Yo no,
también era que era otra época, diferente a la nuestra.
Era otra época totalmente diferente. Y las madres estaban más presentes en el hogar, los padres estaban todo el día afuera, ocupándose de las labores de trabajo. Y bueno, también todo era más barato, el acceder a una vivienda era más fácil, la cesta de la compra también. En muchas ocasiones yo me río, nosotros aquí en la isleta, que se reían la gente porque habían cabras en la azotea, claro, esa era la cabra que le daba de comer. Que bueno, son anécdotas, eso ya no pasa hoy, obviamente.
Sí, efectivamente.
Ni queremos volver a ello, por favor, pero sí es verdad que antes era todo muy diferente.
Muy diferente,
ahora,
efectivamente.
Muy diferente y todos queremos crecer y mejorar la situación de todos.
Paula
pero
Cabrera.
Nunca asista esfuerzo, perdón.
Paula, es un placer hablar contigo, la verdad, y nos alegramos ese entusiasmo que demuestras por ese concepto familiar que tienes tan arraigado. Pero la realidad es que muchas lo están sufriendo. Deseamos lo mejor a las familias numerosas, que son, repito, uno de los colectivos que más sufren este tipo de noticias. Paula Cabrera, presidente de la Asociación Más de Dos de Familias Numerosas de Canarias. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Gracias,
muchísimas
de verdad. Un saludo.
Gracias a ti.
Hasta luego. Le hemos preguntado a las familias numerosas, pero quiero acercarme a una ONG que hace una labor tan fundamental como Cáritas, a ver si ellos tienen la misma percepción de estos datos del ISTAC, que nos cuentan que uno de cada tres hogares canarios consideran que su situación económica ha empeorado. Don Juan Rononi es director provincial de Cáritas. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Ustedes coinciden con este análisis, con estos datos del Instituto Canario de Estadística, Juan?
Sí, yo creo que al final los datos que se van dando, como he dicho tantas veces, que van confirmando un punto arriba, un punto abajo, el que la situación en Canarias para las personas que están en riesgo de exclusión es importante, es grande, y su situación pues no tiene perspectivas de mejora, sino que precisamente lo que se ve es que la situación es indecisa y no es segura, y por tanto la percepción que tiene la gente es que el futuro no es muy claro, y sobre todo en las personas que está en este sector, porque también habla en los datos de alguien que algunos que han mejorado en su nuestra situación, ¿no?
Sí, sí.
Pero no es este sector el que nosotros atendemos y se va consolidando y se va reunificando, como hemos dicho tantas veces.
El feedback que ustedes reciben en primera línea de batalla, digamos, es que la situación va a peor progresivamente.
Se va
porque va aumentando. Pregunto desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, es decir, va aumentando, hay cada vez más personas que entran en esta situación de vulnerabilidad, las que ya estaban lo pasan peor, es decir, ¿cuál es el feedback que ustedes reciben?
Yo consideraría casi no tanto que haya un incremento espectacular de personas que se aumenta el número de personas en situación, porque un tercio de la población ya es un número muy importante, tanto que estemos ahí ya es una situación muy grave. Sí que las situaciones de las personas que están en este sector poblacional, pues las situaciones que se van dando ahora mismo en cuanto a las condiciones económicas, en cuanto a las condiciones de poder acceder a los servicios y de sus condiciones de vida, pues sí es cierto que se van endureciendo, porque los precios siguen en las situaciones de crecida como sin parar. Luego tenemos toda la situación de la vivienda, que aunque se van anunciando medidas para poder atajarla, a corto plazo no vamos a tener ninguna ayuda que nos haga pensar en que podamos mejorar. Y por tanto, por la situación de estas personas, con unas subidas de sueldos, aquellos que trabajan en las que no se adaptan a los niveles de precios,
sí,
pues hace que la situación sea complicada, ¿no? Uh-huh. Y se vaya cualitativamente, se vaya agravando.
Estábamos hablando ahora con esta presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Canarias, lo complicado que tienen los jóvenes hoy para empezar un proyecto de vida y para tener hijos, sobre todo, ¿no? Supongo que ese perfil de población que acude a los servicios de Cáritas cada vez lo ven más, parejas jóvenes, me imagino, ¿no?
Sí, se va rejuveneciendo se va rejuveneciendo,
sí,
porque las dificultades van siendo efectivamente cada vez mayores, ¿no? No hablamos de personas en exclusión extrema, que tiene otra serie de causas y otra serie de situaciones, pero sí el riesgo de exclusión, es decir, estar en esa línea, en esa cuerda floja, en la que en cualquier momento, ante cualquier incidencia o ante cualquier situación que te pueda ocurrir en la vida, puedas pasar de poder estar aguantando más o menos a pasar a estar en una situación de exclusión. Y no digo nada ya si quieres emprender un proyecto de vida, ¿no? con trabajos precarios o con situaciones de vivienda como las que están ahora mismo.
Efectivamente. Pues a la radiografía, y es bastante bastante sintomática y coincide con estos datos que hemos conocido del Instituto Canario de Estadística. Juan Ronón,
tenemos que seguir ahí al frente y entre todos apoyar.
Desde luego que sí. Juan, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego. 10:33 ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
¿Has dejado de pagar la hipoteca? ¿Tu casa está embargada? ¿Estás a la espera de subasta? En Vivienda para Todos, una organización sin ánimo de lucro, te defendemos totalmente gratis. Llámanos al 615 55 99 93. Ponte en manos de profesionales.
Ópera de Tenerife. Julio César en Egipto de Händel. Amor, poder, venganza. Julio César y Cleopatra al más puro estilo de Händel. 12 de febrero. Entradas desde 20 euros. 10 euros para menores de 30 años. Teatro Guimerá. Tu lugar en la ópera.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡Oh,
así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:35. Se viene hablando mucho a nivel nacional e internacional de los aranceles de Trump, los últimos, ya saben, ese 25% en el acero y en el aluminio. ¿Cómo puede afectar a la economía de todos? Cuando hablamos de todos, hablamos del resto del mundo, hablamos de la Unión Europea, hablamos de España y, ¿por qué no también de Canarias? ¿Nos puede afectar a nosotros? Hace poco hablábamos con unos empresarios del vino, del mundo del vino, por ejemplo, que exportaban a Estados Unidos, aquí de Tenerife, del sur de Tenerife. Hombre, no parece que cuantitativamente sea muy importante, pero indirectamente nos puede afectar. Una crisis en Europa puede afectar nuestros mercados turísticos. ¿Hay algo más que exportemos a Estados Unidos? Todas estas preguntas quiero contestarlas con la persona seguramente más indicada, que es Pedro Machado, por lo menos aquí en Tenerife, que es director del Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de nuestra provincia. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Sí, hola, muy buenos días.
Encantado de saludarle. Y así, bote pronto, ¿nos puede afectar a Canarias? Iba a decir a Tenerife, pero igual es un espacio geográfico demasiado reducido. Pero en general, ¿en Canarias nos puede afectar todos estos aranceles que está poniendo Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos?
En principio, a Canarias no parece que nos vaya a afectar en una gran cantidad, porque realmente Estados Unidos no está siendo uno de nuestros mercados principales a los que enviamos nuestra mercancía. Uh-huh. El grueso de nuestras mercancías van realmente a la Unión Europea y también estamos exportando muchísimo a los países africanos más cercanos a Canarias. Ya lo decíamos hace unos días, nuestro principal país de exportación es ahora mismo Mauritania y Senegal es el segundo, con sí. Lo cual, bueno, ahí sí que nos afectaría enormemente. Realmente con Estados Unidos las cantidades son más limitadas.
Más testimoniales, podemos decirlo así. Es verdad que hay alguna empresa, como decíamos, de vino, alguna cosa más que exportamos, pero vamos, que en cantidades absolutas, digamos, estamos hablando de una de términos bastante, bastante bajos, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí, nosotros, a ver, en el conjunto nacional, en el conjunto de toda España, pues hay alrededor a 28.000 empresas que están exportando a los Estados Unidos sí. De manera directa. En Canarias, en función del año, la cifra va cayendo, va variando, pero se sitúa en torno a las 250 empresas. ¿Qué venden nuestras empresas? Pues bueno, venden de todo, pero principalmente venden máquinas, aparatos eléctricos, aparatos ópticos. Ahí en los aparatos ópticos la verdad que entra una gama que entra desde gafas hasta cámaras de fotos hasta aparatos de medicina.
Sí.
Bebidas, tenemos 21 empresas registradas que venden bebidas, incluyendo el vino.
Sí.
Y tenemos empresas en el sector de los perfumes que también están vendiendo.
También están vendiendo. Y otra cuestión
algo de prendas de vestir. Alguna cosita más, pero bueno, esto vendría a ser el grueso de las cantidades.
Sí. Otra duda que nos asaltaba, Pedro, es decir, si realmente, bueno, pues hemos leído en la prensa económica en general que a lo mejor Alemania podría ser uno de los países más afectados por el tema del acero, del aluminio, también aquí España. ¿Todo eso al final redunda o hace peligrar, o es una circunstancia estas en las que siempre el sector turístico en Canarias está ojo avisora? Cualquier tipo de crisis económica que pueda hacer, por ejemplo, que vengan menos alemanes o menos británicos a Canarias, ¿o es pronto para predecirlo, Pedro?
Bueno, aún es pronto, porque realmente lo que hay es anuncios, y esos anuncios se utilizan para negociar mejoras. Con lo cual, del anuncio a que en firme se materialice esta penalización arancelaria, hay una distancia. Y además lo hemos visto recientemente en el caso de México, que también anunció que le iban a imponer unos aranceles y al final han llegado a un acuerdo y no se van a aplicar. Es verdad que dentro de la Unión Europea, pues los países que más exportan a los Estados Unidos son Alemania, Irlanda, Italia, Francia, Países Bajos, y ya en lo que es la sexta posición está España, pero también es verdad que la Unión Europea es un socio de referencia de Estados Unidos, y de hecho España, que sigue siendo también el sexto mayor importador de Estados Unidos,
sí.
Dentro de la Unión Europea, España le compra más de lo que vende a Estados Unidos, con lo cual entrar en una batalla arancelaria perjudica no solo a los europeos, sino también a las empresas americanas, que en el caso nuestro,
claro,
nos venden más de lo que le compramos a ellos.
Efectivamente, eso es una cuestión que Trump calla seguramente, ¿no? Que a ellos también les va a perjudicar, pero casi nuestra última pregunta sería esa, es decir, más allá de todo esto, en el caso particular de estas exportaciones, esto, si hay un enfrentamiento con la Unión Europea, puede provocar una subida de precios que al final nos afecte aquí al consumidor canario. Esa sería un poco la última gran pregunta, Pedro.
El arancel no solo es un impuesto como tal, sino es un impuesto que además se ve agravado por en la península del IVA y en el caso de Canarias por el SIC. Entonces, la repercusión que puede tener es importante. ¿En qué grado nos afectará? Pues dependerá de aquello que consideremos donde ellos nos penalizan y donde nosotros les penalizamos a ellos. Aún es pronto. Por ahora, lo que se ha hablado es de este arancel a lo que es la siderurgia, a lo que es el aluminio.
Por poner un ejemplo gráfico, Pedro, por un ejemplo ese que se me ocurre, es decir, sí. Si por ejemplo sube los aranceles a aceite de oliva, que exportamos mucho aceite de oliva, los andaluces exportan mucho aceite de oliva a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Todo ese aceite de oliva, digamos que no se va a exportar a Estados Unidos, ¿podría producir una subida de precios para el resto de los mortales aquí en Canarias, en España, por ejemplo? O no sé si una bajada porque hay más oferta. Al revés, ¿no? A lo mejor baja el precio.
Al revés, eso conllevaría, lo primero, que hay que buscar otros mercados de exportación a los que venderlos. Se abriría también una negociación con el importador americano para decirle, oye, asume de tu margen una parte del arancel, yo asumiré otra parte y seguimos manteniendo las operaciones. Y después, como siempre, el sobrante vamos a intentar colocarlo en el mercado nacional. Con lo cual, esto no necesariamente debería de conllevar un incremento en lo que producimos en España.
Claro.
Sí es verdad que el incremento lo tendremos en lo que le compramos a ellos. Y el caso lo tuvimos en el último confrontamiento. Todo aquel que compraba motos de la conocida marca Harley Davidson vieron cómo la moto costaba más cara por el tema del arancel.
Claro, efectivamente. Pedro Machado, director del Departamento de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Pedro, muchísimas gracias por explicarles a los oyentes de la cadena COPE. Un saludo.
A ustedes.
Hasta luego. Ha sido nuestro tiempo, análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Desde bien lejitos vengo, Santa Cruz, para cantarte.
Bueno, vamos a hablar un poquito de carnaval y vamos a hablar un poquito de murgas, ¿eh? Anoche, primera fase en el recinto internacional de ferias y congresos de Santa Cruz de Tenerife. Gustaron mucho charlatanas, ya lo adelanto. Gustaron burlonas, ¿eh? Y no sé si Diablos Locos estuvieron, Diablos Locos, que siempre tiene el listón alto, evidentemente, y siempre hay que exigirle. Pues no sé si estuvieron al nivel habitual. Pero bueno, Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días,
Guillermo.
¿Cómo estás? Bien, bien, encantado.
Bueno, como siempre, como todos los años, tenemos nuestro jurado alternativo aquí para valorar un poquito la cosa. Humberto Gonar, que no necesita presentación, digo yo, a estas alturas para los carnavaleros y murgueros. Humberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí por prenatal buscando algún detallito para mi ahijado.
Ah, bueno, bueno. Pues ya. Nada. Oye, está bien.
Qué cosa. Ten cuidado con el carril bici.
Sí. Y Pedro Mengíbar, que... Hombre, tampoco en esta presentación para los hamburgueros. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos,
si
Pedro?
Humberto, muy bien. Un poco cansado después de...
¿Has dormido poco o mucho? A ver.
Aquí tres de los que sobrevivieron en la zona de prensa hasta el final, ¿eh?
Hasta el final. ¿A qué hora acabó la cosa?
Dos y pico, ¿no?
Dos y diez.
Yo se lo decía... Ayer hablamos con Tommy Carvajal y hablamos con Marlo Peña y tal. Yo les decía, oye, hay que buscar una solución. Sí. No podemos acabar un lunes a las 2 de la mañana.
No, ya que le das por ahí, Guillermo, yo empiezo diciendo que es una vergüenza que entre murga y murga estemos entre 9 y 11 minutos esperando.
Yo sé que esto lo hablamos el año pasado.
Y que empiece tan tarde.
Claro.
Es que todos los años lo mismo.
Es que 2 de la mañana, es que es una pasada.
Aquí hay que buscar soluciones. O empezamos antes, que no sé por qué no se empieza, por ejemplo, a las 7 de la tarde, o hay una fase más.
Yo creo que lo que tendríamos que hacer es abrirlo a todos y punto. Que venga todo el que quiera, hacemos unas preliminares, dos fases a 6 o 7, como decía ayer Pedro y el propio Juanjo que lo hablábamos, y una gran final a 6. Yo creo que ese es el formato ideal.
No se atreven a hacerlo. Sí.
Es que hacer una final a 6 es poco popular, yo creo.
Imagínate, y preliminares y decirle a la gente, no puedes actuar en el recinto ferial, en el escenario del carnaval.
La purga se te echa encima, Humberto, yo creo. Claro.
Bueno, Humberto está acostumbrado.
Bueno, vamos a lo deportivo, si les parece. A ver, así, una primera reflexión inicial de lo que vimos y ahora entramos en detalle. Juanjo, venga, empieza tú.
Empiezo yo. Pues mira, lo mejor de la noche, el primer tema de Chalada. Para mí, una joya, me encantó. Un tema dedicado pues a toda la gente, a ciegos, sordos, gente con dificultades de movilidad, a familias que tienen componentes dentro del espectro autista. O sea, esa parte de la canción en la que cantan con lenguaje de signos y esa parte final de la canción en la que, para no hacer ruido, quitan la percusión, quitan los micros, desactivan entre comillas los altavoces, sí, y se van al frente del escenario a cantar, a mí me parece lo mejor de la noche.
Yo Chaladas no las conocía, me sorprendieron muy, pero que muy gratamente, me encantaron, la verdad, debo decirlo.
Para mí lo mejor de la noche. Luego, estuvieron bien mamelucos, yo creo que mejor de lo esperado, como decíamos Pedro y yo anoche, hemos sido engañados por Manolo Peña, que nos decía que estaban peor. Burlona, yo creo que estuvo bien, pero a mí me parecieron menos brillantes, más densas que en otros años. Y me sorprendió gratamente porque cantaron las últimas y era difícil con tan poca gente y a esa hora, Diabólica.
¿Cuánta gente había al final?
No sé si 500 personas o algo así.
Ya. Humberto, tu resumen inicial.
Pues yo suscribo lo que dice Juanjo. Con diferencia me quedo con Chalada. Ha venido para quedarse. Vamos, maravilloso. Después eso, creo que Burlonas hizo un papel decente. No son las Burlonas de otros años, pero están ahí. Ha regresado en Mameluco y creo que eso se debe a, en particular, al esfuerzo del nuevo director, que Carlos le ha venido a revitalizar. En cuarto puesto, así un poco en precedencias, pondría a Desbocados, una murga que lo ha hecho muy bien, que está peleando siempre y que parece que le falta un petit suite para llegar a la gran final. Y señalaría como voy a elogiar también, por supuestísimo, a Diabólica, a la apertura discreta de Marchidongas, que sabía que siendo las primeras eran las que iban a poner el listón y después venían 42 temas detrás, con lo cual lo que tenía que hacer una cosa discreta, pero no me gustaría pasar por alto que el puesto fue su peor enemigo. La actuación de Diabólica, de las chicas de Lali Carvajal y de su hija Tania Siberio, que la verdad han experimentado una mejoría espectacular en cuanto a la interpretación, a las voces, a la dicción, y bueno, creo que es digno de mención. Yo siempre me quedo un poco con la magua de que repertorios como el de Desbocado o el de Diabólica lo canta una murga de las que se considera grande y estaría en final sí o sí.
Pero...
Pues coincido también plenamente con los dos análisis de Juanjo y de Humberto. Yo, a mí, todavía estoy un poco impresionado por la primera canción de Chaladas, que para mí es una auténtica joya, y tanto es así que para mí la segunda canción de Chaladas me descoloca un poco, porque después del golpe que dieron en el encima de la mesa con el primer tema, el segundo me supo excesivamente a poco, ¿no? Así todo, vamos, con diferencia, lo mejor de la noche, junto con unos mamelucos que efectivamente Manolo Peña nos había engañado, porque digamos que quizás fue la actuación más completa en cuanto a interpretación, ejecución, calidad musical, letras, seguidos de unos desbocados que si desbocados tuviesen la digamos la calidad musical que tienen unos mamelucos, estarían para hablarles de tú a tú, ¿no? Pero yo en principio de noche me quedo con esas tres, también comentando pues lo que dice Humberto de Diabólica, que tuvieron una muy buena actuación. Las letras no sé si le darán lo suficiente como para pasar a la final del viernes, pero que fue una pena que actuasen en el último puesto ya con un recinto prácticamente vacío.
Bueno, veo que todos han pasado muy por encima de Diablo Loco. A ver, porque hablamos de palabras mayores. No sé si estamos en el punto de hace 4 o 5 años cuando Bombones quedó fuera de la final. Que parece que es un tema tabú que los grandes se queden fuera de la final. ¿Cómo vieron a Diablo?
Pues yo diría que candidatos a quedarse fuera de la final.
Sí.
Ahora mismo. O sea, sí. Como Bombones en 2018. Veremos cuáles son el resto. Quedan dos fases. Quedan 15 murgas por cantar. Pero es que ya ayer no estuvieron entre los mejores de la fase. A mí me sorprendió. Me parecieron unos Diablos que recurrieron a dos clásicos, ¿no? Un rajazo a cosas políticas, de la vida cotidiana, un poco batiburrillo el primero, muy duro como son ellos, muy serio, y el segundo tema con los Canariones, que es un tema que tampoco aportó novedad en cuanto al enfoque, ¿no? Entonces, a mí ayer me decepcionaron un poco. Yo los pasaría a la final, lo dije ayer,
¿sí?
Solo por el que estuvo tirado boca abajo, cual francotirador en el escenario los 30 minutos, y el que estuvo de pie quieto sin moverse, que Pedro me decía, es una figura, es un muñeco, no puede ser una persona. Y cuando acabó la actuación, los dos nos quedamos mirando a esperar a que se moviera.
La fantasía, la verdad que a mí me encantó, sí. Francamente, la de los soldaditos de Toy Story. A ver, venga, quiero que se mojen, Pedro, Humberto. ¿Hay un cataclismo en esta isla si dejamos a Diablo Loco fuera de la final?
Hombre, no, bueno. Tanto como cataclismo no lo hubo cuando se quedaron fuera Bombones, no lo hubo cuando se quedaron fuera Triquitraques, cuando se quedaron fuera Sin Guangos en su día, en la década de los 80, 90, y si se quedan fuera, a ver, no pasaría nada, la final se celebraría igual, pero sería una noticia para abrir titulares el jueves. Yo de Diablos Locos, ¿qué ocurre con Diablos Locos? Que no es que hayan tenido una actuación extremadamente desastrosa de echarse manos a la cabeza. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que Diablos Locos nos dé otro tipo de cosas que anoche no nos dio. Echamos en falta muchísimas cosas que Diablos nos da, de canciones con mucho humor, con paridas, con burradas trónicas, como decimos entre los murgueros, ¿no? Y anoche fueron unos Diablos Locos muy raros, muy raros. Yo creo que habrá que ver el resto de la fase de hoy y mañana para ver si hay 8 mejores que ellos, pero para mí no sería una sorpresa que se quedaran fuera.
Humberto.
Es que, vamos a ver, vemos la primera fase. En la primera fase ya tienes a 3 favoritos para estar en la final. 3 favoritos que nos queden sí o sí, pero tienen puesto de salida, que son Las Chaladas, que son Burlonas y que son Mamelucos. Ordenelo como quiera. Por lo tanto, estaríamos colocando, en el mejor de los casos, tal vez a Diablos como cuarto. Yo pondría por delante a Desbocados. Y todavía nos quedan 15 murgas esta noche y mañana. Y estas 15 murgas que no vienen mangas. O sea, es que estamos hablando de que te vienen unos irónicos. Estamos hablando de que Tiralengua, irónico fue Access y Interpretación el año pasado, Tiralengua viene con letras del Pitu de Ferry Manche y de Raquel García. ZZ se va a quitar la espina. Después tienes también el particular de Trapacero. Trapaceros que bueno, pues lo va a dar todo. Te vas a la tercera fase, ya con eso solamente ya empiezan a sobrarnos gente para la final. Nos vamos a la tercera fase, tienes a unos Huechi Inquietas y tienes a unos Bombones. No hay cama para tanta gente.
Claro. Ese va a ser el problema. A mí me daría muchísima pena que no estuvieran. Es que me imagino yo una final sin el pasacalle, la despedida de Diablo, más lo que puedan aportar con sus otros dos temas. Sí. Y me parece que perdería mucho la final, como perdió en 2018 sin Bambones. Pero bueno, puede pasar, puede pasar. Yo no, como dice Pedro, no sería un disparate si el nivel de las dos fases que quedan es parecido a la de ayer.
Bueno. Y ojo que estaríamos hablando de algo que sería historia para el carnaval. Estamos hablando de la única murga que en los últimos 29 años siempre ha estado en final. Siempre desde la
nueva era, ¿no? Desde el relevo de la llegada de Masi.
Desde el relevo del 95-96 del fallecimiento de Tom Carvey, cuando se ponen al frente ya Maxi y Víctor Asensio, ellos siempre han estado final, siempre.
Bueno, por tanto...
En el formato semifinales y final, nunca se han quedado fuera, Diablo.
Fíjate tú, estamos hablando de historia.
Damos por final seguro, digamos, Charlatana, Mameluco...
No, Chalada.
Perdón, Chalada, sí, perdón.
Está como Primi ayer que llamaba a Chalada, Charlatana, sí, Charlatana, Chalada.
Tío, perdón.
Por ya empieza la cosa.
Perdón, a ver, los que sí o sí, sí de esta primera fase para final, Juanjo.
Sí, para mí Chalada, Burlona y Mameluco.
Y Mameluco. Pedro, Humberto, ¿coincidimos?
Yo con toda seguridad para mí, Chaladas y Mamelucos, y me gustaría que desbocado.
Humberto.
Yo aseguro Chaladas, Mamelucos, y tengo el corazón partido con Burlonas y desbocados.
Bien. Bueno, de esta noche, segunda fase, Irónicos, Desatadas, Tiralenguas, Zetacetas, Trabachones, Josicudas, Trapaceros y Triquitraque. Juanjo, ¿qué más tienes ganas de ver?
A ZZ, después de lo del año pasado. Quiero saber cómo han procesado lo del año pasado, qué repertorio traen este año, si han recuperado lo que perdieron, ¿no? Después de la salida de Javi Lemu, y si vienen a reivindicarse después de la decepción de 2024 que se llevaron ellos mismos.
Gonardo, ¿dónde pones el foco esta noche? ¿Qué te genera más expectación?
Pues me gustaría ver ese canto Canarias de Irónico. Estoy pendiente de encontrar a unos tiralenguas con la letra de Rubén Pituel por donde se lo defienden. Por supuestísimo, creo que los focos, las luces, van a estar puestas en ZZ, y a ver si Trapacero enseña la patita.
Pedro.
Yo pues estoy un poco ansioso por terminar de confirmar esta noche si el concurso de Murgas del Norte se está comiendo el de Santa Cruz.
Cuidado, ¿eh? Cuidado, que podemos estar... Yo tengo mucho interés en escuchar a las del Norte hoy, porque podemos estar hablando de una final el viernes con varias Murgas
con
del Norte.
Murgas del Norte.
Igual con tres.
No, yo iría
Trapacero.
No.
Irónicos y Tiralenguas.
Y Tiralenguas también, eso te iba a decir.
Es que no sería un disparate en función del repertorio que traigan.
Que es peor la cosa. De las ocho finalistas, podemos encontrarnos con seis visitantes y dos locales.
¿Cómo seis visitantes?
Claro, seis visitantes y dos locales.
No. Ya me perdí con lo de las seis visitantes.
Claro, yo creo que cuenta Bambones como visitante, ¿no?
Ah, que está contando Bambones.
Claro, pongo Bambones visitante y después pongo en ese
a ver,
visitante.
Vamos, pronunciones.
No, dice, Bambones es del mundo. Es del mundo, no tiene capital. Como dice Primi, es de Taco, no es ni de Santa Cruz ni de La Laguna.
Es del linde total.
Bueno, yo no creo que llegue a las 2 de la mañana esta noche. Me parece que Trapaceo y Triquitraque...
¿Tú vas a ver el City Real Madrid o el preinicio de Irónico?
Bueno, iremos haciendo zapping.
Yo llevo el iPad, ¿eh? Para tener
iremos haciendo zapping, pero a mí mi horario de trabajo no me permite quedarme hasta las 2 de la mañana. Eso ya se lo digo yo sobre esto. Empezamos por ahí y vamos a acabar por ahí. Creo que hay que hacer una reflexión importante.
En el mejor de los casos terminaremos otra vez a las 2 de la mañana.
A Pedro le da tiempo de bajar, a ir a buscar una botellita de agua a la cantina, subir, ir al baño, saludar a los amigos, volver. ¿Yo? Y todavía no ha empezado la siguiente muro.
Confieso que anoche pensé, le voy a mandar un mensaje recordatorio de que mañana tenemos cita, y me olvidé, y digo, coño, esta mañana a las 7:30, digo, cualquiera le manda un mensaje ahora. Dios, ni se me ocurre. Pero bueno, en fin. Bueno, chicos, a disfrutarlo, y mañana nos encontramos y nos escuchamos otra vez, ¿les parece?
Venga,
un placer.
Un abrazo fuerte.
Mañana.
Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Mañana.
Hasta luego.
Claro que que sí, estamos ya muy, muy, muy carnavaleros, como no podría ser de otra forma. Bueno, vamos a llegar al boletín de las 11 de la mañana, hay algunos mensajitos por aquí, ahora los leo en el 610-1080-11. Vamos a escuchar primero las noticias nacionales e internacionales, que nos queda la segunda hora del programa. Vamos a hablar, miren, hoy es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, es un tema muy interesante. Vamos a hablar de una nueva técnica del cáncer de mama que ha implantado el Hospital La Candelaria. Vamos a estar en La Orotava, vamos a estar también en La Laguna, tenemos un montón de temas para ti hasta las 12, venga. Tu belleza y simpatía.